Seguimos en esta tertulia de viernes 27 de enero de 2023. Estamos con Alejandro Aval y Juan Grompone y como invitadas María Josefina Pla y Gloria Robaina. ¿Han prestado atención alguna vez al artículo 68 de la Constitución de la República que establece que todo padre o tutor tiene el derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos los maestros o instituciones educativas que desee? ¿Qué significa ese derecho? ¿Cómo se hace para garantizar ese derecho? Alejandro, hace meses que tú venís reflexionando sobre este asunto y querías plantearlo para debatir en la tertulia, ¿no?
Bueno, sí, no soy yo el único que se ha planteado esto, hace años que se viene planteando el tema. Pero si me permitís, quiero hacer una aclaración previa que tiene que ver con lo personal. Mis seis hijos fueron en su inmensa mayoría a la universidad, a la enseñanza privada. Sin embargo, algunos de ellos fueron a la escuela pública porque creímos que era la mejor. Respecto a la universidad, cinco de ellos estuvieron y se recibieron de ingeniero, economista, abogado, arquitecta, licenciada además en construcción y otra arquitecta en la Universidad de la República. Uno solo se recibió de mecánico industrial en talleres de Don Bosco porque consideramos que era mejor que lo que ofrecía la UTU en ese momento. Y personalmente di clases en la UDELAR y las doy en la Universidad Católica, con Darío y después a cargo del grupo, e incluso en el CLAE, también alguna universidad del extranjero, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad del Valle de Cali, etc. O sea que tengo un panorama bastante completo de lo que es la docencia en instituciones públicas y privadas. Ahora bien, el artículo 41 de la Constitución dice que el cuidado y la educación de los hijos para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social es un derecho y un deber y un derecho de los padres. Ah. Y por otro lado, como tú señalaste, Romina, la última parte del artículo 68 de la Constitución dice que todo padre o tutor tiene derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos los maestros o instituciones que deseen. Esto plantea, a mi entender, dos cuestiones. Primero, ¿debe mantenerse este derecho a los padres a elegir la institución que deseen para sus hijos? O simplemente se debe establecer un sistema como se pretende y se aplica en estados totalitarios de diversos signos, una única escuela, que es una escuela pública, y necesariamente los hijos de las personas deben ir a parar a esa escuela pública. No es una cuestión menor. Se puede cambiar las normas constitucionales, obviamente una reforma constitucional, y alguno lo ha propugnado, con un signo, sobre todo en la práctica marxista leninista, le aclaro leninista para Juan para que no se confunda, y han propuesto sí que se elimine la enseñanza privada, que sea exclusivamente enseñanza pública. Esa es la primera cuestión. Yo, en lo personal, por supuesto que estoy de acuerdo con la posibilidad de que exista enseñanza pública y enseñanza privada de distintos signos y características. Ahora, a raíz de eso, se va a plantear un segundo tema. Y el segundo tema es cómo se garantiza ese derecho que tienen todos los padres a elegir la enseñanza de los hijos. Es decir, elegir dónde los van a enviar, porque ahora no está garantizado.
Esa es tu preocupación, ¿no? Como el disparador de tu planteo es ese. Hoy en día, ese derecho como tal no está garantizado. ¿Por qué decís que no está garantizado?
No, en primer lugar, insisto con lo primero, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con que haya libertad de enseñanza y que haya instituciones de derecho, perdón, de enseñanza que sean públicas y otras privadas. Si aceptamos eso, entonces mantengamos lo que dice el artículo 68, que es el derecho de los padres a elegir cuál de los institutos públicos o cuál de los privados quiere enviar a sus hijos. Cosa que no está garantizada, eso es más que obvio que no está garantizada. Conozco muchísima gente que quisiera poder elegir y necesariamente va a tener que terminar enviando a sus hijos a la escuela del barrio donde vive. En particular, por ejemplo, conozco casos, digo, pero nada más que para citar alguno, de una persona que trabajaba con nosotros, tenía cinco hijos y lo sigue teniendo, y vive en Casaballe. Y su gran drama era enviar, tener que enviar a los chicos a la escuela primaria y después al liceo de esa zona. Y por supuesto no podía pagar, ni tenía acceso a la experiencia del jubilar, porque en ese momento todavía no estaba firmada. El jubilar y los otros dos institutos que hay, que cumplen funciones en esa zona. Y bueno, o sea, son dos temas. ¿Estamos de acuerdo con que haya libertad para establecer institutos de enseñanza, además de los institutos de enseñanza pública? Y en segundo lugar, si tenemos esa libertad, ¿cómo la garantizamos? Aclaro que en esto queda fuera la universidad, porque la universidad es paga, en Uruguay es paga, la universidad pública y la privada, a tal punto que, por ejemplo, en la Facultad de Derecho cuesta más o menos lo mismo, teniendo en cuenta que para quienes nos recibimos después tenemos que pagar durante toda nuestra vida el Fondo de Solidaridad, cuesta más o menos lo mismo una universidad pública, la universidad pública, que la privada. No sé el caso de usted, que estoy recibiendo en la Universidad de la República.
Alejandro, para redondear, echa la aclaración de que no implica la universidad privada, para redondear el planteo. Vos lo que decís también es que, si entendí bien el planteo, una posible solución, una alternativa, es, contala vos, pero plantear una especie como de FONASA de la educación,
misma,
¿no?
Exactamente la misma, quizás con un origen de los fondos distintos, seguramente sí, la misma que el FONASA para la salud. Exactamente lo mismo. Se estableció durante los últimos años un sistema por el cual cada ciudadano puede elegir si quiere utilizar los servicios de una mutualista privada o incluso un seguro, porque los seguros también reciben el dinero del FONASA, o quiere hacerlo en ACE. Y se estableció y rige, y yo puedo elegir ir a ACE o puedo elegir ir a, por decir cualquiera, ir a COSEM, o ir al Círculo Católico, o ir al CASMO, o ir a donde quiera. Lo puedo hacer. ¿Y quién lo paga? Me lo paga el Estado, a través de los fondos que recauda con el FONASA. Esto no es ninguna novedad. Ya existe en Canadá, nos contaba un profesor de la Facultad de Medicina, que bueno, ahora ya no es profesor, pero que lo fue durante años, el doctor Bogliacini, que en Canadá, cuando él fue a vivir a Canadá, llegó a sus hijos, y bueno, pues tuvo que elegir, le dijeron, elija que nosotros le pagamos. Nosotros le pagamos, como a cualquier habitante de la República, la enseñanza escolar, inicial, o sea, primaria y secundaria, aunque era un poquito distinto, pero la enseñanza global de sus hijos. Y efectivamente fue así, no tuvo que poner un peso. Esto también se repite en algunos de los países nórdicos de Europa, en los cuales existe exactamente ese sistema. Algo similar al derecho que en Uruguay tenemos a través de, bueno, llamémosle para simplificar, el FONASA.
Vamos a escuchar a ver los primeros planteos. Juan estaba pidiendo la palabra desde hace rato. Juan, ¿cómo viste el planteo de Alejandro?
Estoy de acuerdo en algunas cosas, pero creo que hay un problema de prioridades. Además, me encanta discutir sobre la Constitución, sobre todo cuando hay abogado, recordando que mi padre decía que el derecho es una cosa de sentido común, ¿no? Es decir, que tengo derecho a opinar porque si no, no se me debería aplicar la Constitución. Bueno, entonces yo quiero referirme a un artículo distinto, el artículo 45 de la Constitución, que dice que otorga el derecho a gozar de vivienda decorosa. Y entonces esto deja bien claro que la Constitución a veces define deberes y derechos, y a veces define aspiraciones, porque evidentemente el derecho a gozar de una vivienda decorosa, esto es, no pasa de ser una aspiración en el Uruguay, en la República Oriental del Uruguay. Es decir, que no se cumple de lo más mínimo del momento, que hay no sé cuántos, pero creo que hay más de 100.000 personas que tienen no tienen una vivienda decorosa en nuestro país, y esto no pasa. Bueno, los artículos que permiten la libre elección de la educación, estoy de acuerdo con que existan. Para aclarar mi situación, yo fui a la escuela pública, al liceo público, a la universidad pública, ¿no? Es decir, y mis hijos también, por voluntad de mis padres, ¿no? Que eran también partidarios de la educación pública. Es decir, pero eso simplemente no me hace pensar que no haya el derecho de que exista una universidad privada, en particular, por sobre todo porque puede existir la enseñanza religiosa, es clarísimo que merece una universidad de estudio privado.
¿Y cómo garantizarías ese derecho, como decía Alejandro?
Bueno, no quiero seguir adelante, quiero seguir un poquito más adelante. Creo que lo que ha hecho el Estado para intentar esa aspiración de la educación es crear una educación pública hace más de un siglo, casi gratuita, ¿no? Es decir, porque es cierto, ni la primaria y la secundaria son casi gratuitas. La universitaria desde hace unos años es paga a posteriori, ¿no? Bueno, pero creo que quiero comparar con el caso de la vivienda. Es decir, porque hay otra casa en la cual está omisa el país. Es decir, que la ley dice que la educación media es obligatoria, pero no hay, eso se está violando sistemáticamente. Es decir, hay una deserción en la educación media enorme y no se toma absolutamente ninguna medida. Entonces yo lo que creo es que hay... entiendo perfectamente el tema de los vouchers para la educación y me parece una buena solución, pero creo que hay dos temas que están antes que eso, porque el dinero siempre es escaso y tiene que ser destinado para algo. Y pongo, en primer lugar, el caso de la vivienda. Uh-huh. Es decir, primero hay que erradicar todas las viviendas no decorosas. Y en segundo lugar, hay que hacer obligatoria la enseñanza media de verdad. Entonces, después de eso, creo que el sistema de vouchers es bienvenido. Pero mientras tanto, el dinero tiene que dedicarse a esos dos temas que son mucho más importantes para el futuro del país y para el presente del país.
Josefina, a ver.
Bueno, voy a hacer algunas de las reflexiones que tenía hechas, pero empiezo por algunos comentarios de las dos previas. Primero quiero resaltar que Alejandro empezó diciendo que este tema venía hace tiempo reflexionándolo, Y yo tengo que reconocer públicamente que no era el principal tema de mi reflexión cotidiana. O sea que no tengo todo el acopio de reflexiones que vienen, uno las va creciendo y enriqueciendo a medida que pasan los días y las reflexiones. Y lo otro con lo de Juan, que comparto plenamente el poner el foco en ciertas cosas prioritarias, y creo que la vivienda es un tema muy prioritario. Esta semana, porque a mí me gusta tener el mapa de Montevideo y ver para ir a otro lado que quiero, ver cuál es el camino más corto, todo, estaba por Sayago y quise seguir a llegar a la ruta 1, y entonces en vez de hacerlo más fácil, que es ir a Lecoq y agarrar exactamente las indicaciones para los accesos, dije no, yo voy por esto que es la continuación hacia Camino Rubio, y esto terminé al fondo de la tablada y después recién me perdí, no llegué a los camalotes como quería, pero llegué al final. El pedazo ese que hicimos entre Lecoq y salir a la ruta no fue fácil, por la angostura del camino, pero por sobre todo por lo que teníamos a nuestros costados. Y más allá, al haber superado, yo terminé diciendo, no, pero es bueno venir acá, es bueno haber pasado, es bueno refrescar esta realidad de uruguayos y de montevideanos que están viviendo en estas condiciones con los calores de esta semana. Entonces, y lo mismo ahora cuando vine desde Camino Maldonado, desde Flor de Maroñas hasta aquí, no me puse a contarlos porque si los cuento y estoy manejando puedo cometer infracciones, las personas viviendo en situación de calle. Entonces, es importante recordar las prioridades y los límites que tenemos. Y como dije al principio del otro tema, hay temas muy importantes a los que les tenemos que dedicar. Visto todo esto que lo quiero poner, digo las reflexiones que hacía sobre el tema. Es clarito el deber de los padres de dedicarnos a formar a los hijos. Y eso es mucho más amplio que el solo asunto del lugar de enseñanza oficial que cumplen. Se puede formar todo en la casa. Yo recuerdo profesores en facultad, y Alejandro los tiene que recordar bien a cuáles me refiero, que dijeron: yo no fui a la escuela, tenían maestras particulares en las casas y demás. Así que la formación es mucho más amplia que solo elegir el centro de enseñanza. Yo aspiro a la excelencia en la enseñanza pública. Hay un tema que tiene que ver con lo de la vivienda y demás, que se entrecruzó con este tema, que es la segregación residencial. Es decir, antes la escuela pública era una escuela de democracia, y entonces era elegida por su excelencia y porque allí, es decir, generaba todo un enriquecimiento personal por el contacto con otros, la diversidad, la aceptación. Hoy hay otros temores, otras cosas. La educación hoy la reciben los jóvenes en el ambiente, que el ambiente es TikTok o las redes sociales todas, o la televisión. Es decir, hay mucho más espacio de formación, pero sigo atribuyendo a los padres una responsabilidad muy grande en los valores que se dan. Ayer el ex director de UNICEF explicaba lo poco útil que había sido apostar para la formación vial, tema que trataron hace poquito acá, la enseñanza, porque los padres después no reproducían lo que los chicos recibían de educación vial, sino que la transgredían totalmente. Entonces eso no genera. O sea que los padres tienen una responsabilidad muy grande. Pero yendo a la apuesta de Alejandro, que me parece...
El FONASA educativo.
Me parece buena, pero digo, antes creo que hay que tener muy fresco para saber los paliativos que hay antes de que se pueda hacer la reforma constitucional en el tema, todo el sistema de becas. Porque yo, trabajando varios años en Casa Valle, me acordaba lo que eran los chicos que eran recibidos gratuitamente en el Poveda. Y bueno, y de niña la cantidad, es decir, que los colegios tenían para determinadas cosas la obligación de cumplir con un sistema de becados, que ojo, porque creo que en mi tiempo estuvo teñido de mucha discriminación. O sea que no quiero acordarme lo que era la entrada por la calle del costado y otras cositas más, pero pero creo que es un tema, y que después toda el jubilar y el impulso y otros más, hay como cuatro que han hecho estos caminos, pero son de unos porcentajes muy chiquitos comparado con la importancia que tiene la educación pública y cómo tiene que cuidarse para mantener la excelencia, que eso claro. es lo que Y lo último, yo sí tengo mucho que ver con becas en la universidad, porque por distintas circunstancias, desde el 2018 me invitaron a participar de la experiencia de la Fundación Chamangá. Y la Fundación Chamangá tiene como lema buscar jóvenes vocacionales que no pueden acceder a la enseñanza pública por razones económicas, y se logra una cuestión muy interesante con una serie de articulaciones con otras instituciones que hacen becas. Pero creo que la aspiración es loable, y que los padres puedan ejercer. Hay veces que decimos libertades, y las libertades, si están condicionadas por la realidad social y económica, a veces se vuelven solo letra.
Gloria, sí, ¿vos cómo viste la propuesta de Alejandro?
Bueno, en principio, con la primera pregunta, si debería haber distintas opciones en materia educativa, privadas y públicas, 100% que sí tiene que haberlas. Y que me parece que en ese sentido Uruguay tiene una tradición, yo digo, que tiene que ver con lo que ha sido la laicidad y el laicismo, mal entendido, de descalificación de lo privado en función, en materia de educación me refiero, ¿no? Que bueno, la educación pública no era lo, que la educación privada no era lo mismo que la educación pública, y que y ese desmerecimiento de lo privado por ser privado. Entonces me parece que ahí también todavía hay varias barreras que voltear. En lo que respecta a lo que dice Alejandro en cuanto al derecho de los padres, por supuesto, pero digo, esto sería, Juan mencionaba el sistema de voucher, que creo que es una cosa, yo me acuerdo ya en el tiempo de la reforma de Rama, eso fue un punto que se discutió muchísimo, de la posibilidad de asignar a las familias vouchers de determinados montos económicos para que al momento de elegir los centros educativos a los cuales iban sus hijos, pudieran, tuvieran una disponibilidad de dinero para que si querían mandarlo a un centro privado, lo pudieran hacer. Este es un tema que ya digo, mundialmente, además con muchas experiencias. Chile tiene una cuestión que se llama el bono escolar con distintos montos, pero también condicionado a familias con determinadas características y a estudiantes con determinados niveles también de rendimiento. O sea, todas estas cuestiones están se están probando en el mundo y me parece que son bienvenidas. Y que aquí todo lo que sea ampliar la libertad de las personas para tomar decisiones en materia educativa, que no es pavada, o sea, ¿de qué estamos hablando? Porque a mí esto que plantean Josefina y Juan de es un tema de prioridad de derechos, ¿no? Bueno, ¿qué derecho es más importante? ¿El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación? Me parece que estamos planteando una competencia de derechos. En realidad, todos esos son absolutamente esenciales. Por algo se dice los esenciales, ¿no? Los derechos básicos esenciales. Y educación indudablemente está en eso. Y bueno, y si llegamos a Uruguay, la cantidad de problemas que hoy enfrenta el país por las fallas que tenemos en nuestros sistemas educativos. Yo el tema de las becas lo veo diferente, Josefina, porque tú lo mencionaste, pero en esto de aplicar la caridad como un tema de ayudemos a los que menos tienen, está muy bien, y está muy bien en determinadas éticas, en determinadas creencias religiosas y demás. Otra cosa es la justicia, digo. Aplicar el que la gente por derecho y por justicia tendría que tener las mismas posibilidades. Claro, ahí me quedo en la incertidumbre de decir, bueno, tenemos un presupuesto, el Estado, que tiene un presupuesto nacional, ¿dónde tiene que estar poniendo los recursos? Entonces, ¿es en una especie de FONASA educativo? ¿Es en un tema de vivienda que, como bien dicen Josefina y Juan, es escandaloso? Entonces, esa es mi gran pregunta también. ¿Dónde poner la prioridad? Porque si estamos hablando de bonos, si estamos hablando de vouchers, si estamos hablando del FONASA, estamos hablando de disponibilidad de fondos públicos para determinadas áreas y para determinadas poblaciones. Entonces, ahí es donde se me complica el qué priorizar. Pero en definitiva, si fuera lo de la salud, a mí me gustó muchísimo la propuesta. O sea, nunca había pensado en un FONASA educativo y como idea me parece muy buena.
Alejandro, que no nos va a dar para hacer una segunda vuelta, pero brevemente a ver qué recogiste de estas reflexiones y sobre todo plantear lo de la prioridad en otras.
Dos anotaciones, lo de la vivienda, por supuesto. Creo que finalmente algo se está haciendo, por lo menos con los asentamientos, de una manera más importante de lo que se hacía antes. Pero bueno, ahí hay que poner plata. En cambio, con el tema de la educación es algo distinto, porque si aplicamos un sistema, llamémosle de voucher, entonces todo el dinero que se está destinando para la educación se va a redistribuir distinto. Y el Estado recibirá para la enseñanza pública los vouchers que le corresponda por aquellos que elijan la enseñanza pública primaria y secundaria. Y las instituciones privadas recibirá cada uno lo que corresponda. Es un sistema complejo, no se puede cambiar de un día para el otro, eso no hay duda. Pero seguramente eso redundaría en algo mucho más equitativo, que es que la enseñanza pública quizás tendría que recibir menos dinero del que recibe ahora, quizás la privada más, ¿o no? No lo sé, me imagino que sí más. Me imagino que sí más, porque si uno controla, por ejemplo, a dónde enviaron los hijos en el último periodo parlamentario, no en el actual, sino en el anterior, si los enviaban a la escuela privada o la escuela pública, o el liceo privado, o el liceo público, la inmensísima mayoría de los legisladores mandaban a la escuela. Creo que superaba más del 95% del total de los 130 enviaban sus hijos a la enseñanza privada. Pero digo nada más que como un índice de cómo se, que funcionaría eso. Quiero también hacer una última anotación. El presidente Tabaré Vázquez intentó hacer algo así como los vouchers para la enseñanza preescolar. No sé si recuerdan la propuesta. Y se la frustraron en el Frente Amplio, no la quisieron apoyar. Y bueno, pues se frustró la iniciativa de Vázquez de establecer un sistema de vouchers para la enseñanza preescolar que permitiera que los padres pudieran enviar a sus hijos pequeños a donde cada uno quisiera enviarlo, en cumplimiento, aunque sea parcial, de esto que dice la Constitución.
Después, Vázquez en aquel momento, si no recuerdo mal y la memoria no me falla, aclaró que era para aquellos lugares también donde no tenían acceso, ¿no? Donde por las circunstancias de la familia, no, porque de repente la madre no trabajaba en un lugar y tenía que trasladarse y demás, bueno, que ahí se pudiera facilitar el voucher de forma que estar adaptados a las necesidades de la familia, ¿no?
Sí, pero no se lo aceptaron.
No se lo aceptaron y quedó ahí, quedó en eso. ¿Algún breve comentario más y cerramos para los telegramas? ¿Hacemos eso? Ah, Juan, te quedó algo, dale.
Y yo creo que realmente un sistema como el que propone, un sistema que permita la libertad de elección de así, tal como la propone Alejandro, realmente aumenta el presupuesto, porque tendríamos que también exigir que el nivel de la enseñanza pública se parezca o se acerque al de las universidades privadas. Y eso significaría, por ejemplo, en una estimación modesta, duplicar el presupuesto de la enseñanza pública. Creo que por lo menos eso. De modo que, en realidad, también eso significaría, un enorme esfuerzo desde el punto de vista económico. Es decir, el Uruguay tiene un debe en ese sentido.
Hay varios comentarios a propósito de... Bueno, ¿qué habría que tener en cuenta a la hora de implementar un FONASA educativo, ¿no? Roberto entiende que con esto, con una propuesta así se comercializaría aún más la educación, dice él. Hay quien plantea si en este caso, a ver si lo encuentro, habría que derogar el impuesto a primaria, por ejemplo. ¿No?
Claro.
¿O qué pasa con las exoneraciones de algunos de los colegios privados? O sea, a todo eso habría que repensar.
Juan, no es fácil, pero derogar el impuesto de primaria es nada más que cambiarle el nombre, es decir, impuesto a la educación, y se acabó. Esa parte nos queda corta. En cuanto a lo de las exoneraciones, sí, claro, todo el sistema hay que reconstruirlo. No quiero entrar en detalles porque nos entenderíamos muchísimo.
Una pregunta,
y además,
Juan.
No soy un experto de cómo reconstruirlo, pero me imagino cómo hacerlo.
No, mi pregunta para Juan es, en esto que tú decís de duplicar el presupuesto de la universidad, ¿por qué?
No, o sea, la educación.
La educación en general.
Está perfecto. Porque yo digo, bueno, aún de la educación, lo que te pregunto, ¿tú considerás que es mucho mejor la educación privada que la pública? Porque digo, ¿por qué duplicar el de la pública? Diciendo, bueno, si queremos que sean similares, yo no creo que la educación pública sea peor que la educación privada en este país. Yo creo que a nivel de niveles, por ser redundante, son buenas las dos. Entonces, no entiendo por qué llegás al razonamiento de que habría que duplicar el presupuesto de la educación pública.
Bueno, por empezar, porque creo que los sueldos de los profesores son bajos. Y los recursos...
Pero
los
son
recursos
más bajos en la privada.
No, pero... Y en segundo lugar, porque eso lo dice la realidad. Es decir, ¿por qué se opta? ¿Por qué los diputados y los senadores optan por la educación privada y no la pública? Es decir, ¿por qué la consideran mejor? Es decir, creo que en los hechos es razonablemente mejor. Sí, son muy pocas las escuelas, por ejemplo, que tienen un prestigio similar al de las escuelas privadas. además, por ejemplo, en la enseñanza de los idiomas, yo qué sé, hay una cantidad de cosas, los recursos materiales que se disponen para la educación, todo eso.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.